Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Señor, has renovado tu misericordia y nos das la oportunidad también de gozarnos juntos, de adorarte juntos. Ahora que te hemos hablado, Señor, y has escuchado nuestras alabanzas, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos a estar listos, Señor, y bien, con el corazón bien preparado para que esa palabra fluya en nuestras vidas, crezca y dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Colosenses capítulo 3, seguimos compartiendo nuestra serie. Decía que si alguien no tiene una Biblia, solo levante su mano. Allí nuestros hermanos servidores van a estar muy atentos. Y hemos estado compartiendo esta serie durante varios meses, ¿sí? Un par de meses creo que ya tenemos compartiendo Colosenses. Y ahora estamos en el capítulo 3. Esta serie tiene por nombre Completos en Cristo. Capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo ha hecho una exposición doctrinal de toda esta carta y es una maravilla nosotros poder recibir como punto central en esta carta que Jesucristo es Dios. Hemos hablado de eso, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también hemos hablado de las amenazas que sufría la iglesia en Colosas y que sufre la iglesia hoy en día. Los falsos grupos, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los gnósticos. Mencionamos el grupo de los místicos y también los judaizantes que se basaban en las obras de la ley o en las ceremonias, en los ritos, como una forma de agradar a Dios y de estar cerca de Dios. Eso Jesucristo, nuestro Señor, cuando vino, ya de alguna manera lo cumplió, todo lo que apuntaba, dice el apóstol Pablo, que era como una sombra. Bien, ahora en los capítulos 3 y 4 vemos que se torna ahora más práctico. Es la idea práctica de cómo hacer esto. Hemos estado hablando durante estas semanas de pues nuestra conducta, de nuestra vida, de saber que Cristo vive en nosotros y cómo caminar también como iglesia. Pero ahora Pablo, o la Biblia a través del apóstol Pablo, nos quiere llevar a algo maravilloso. Y es maravilloso porque, empezando el año, qué buena manera de nosotros recibir el consejo, la instrucción de Dios para toda la familia. Para toda la familia, para padres, para madres, para hijos, para siervos, empleados. Es decir, recibir la instrucción de Dios por medio de la palabra acerca de los deberes que tenemos como cristianos es una maravilla. Así que vamos a orar por la palabra de Dios, por la exposición y vamos a leerla posteriormente. Padre, queremos darte gracias y ahora colocar en tus manos la exposición de tu palabra, Señor, bendícela y que esta, Señor, haga el efecto que tú quieres que haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Colosenses capítulo 3, vaya conmigo al versículo 18. Vamos a leer desde el 18 hasta el 25 y dice la palabra de la siguiente manera. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Hermanos amados, la nueva vida en Cristo exhibe cambios, exhibe frutos, exhibe evidencias en la conducta. La nueva vida en Cristo exhibe ciertamente transformación en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones, incluso nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios cambia porque tenemos ese deseo de conocerlo. Y también en nuestro amor por la palabra. Somos llamados a buscar esa paz de Dios, como lo hablamos la semana pasada, en los versículos, en el versículo 15, 14 del capítulo 3, como un solo cuerpo, como una sola familia. Y en esta porción de este texto, el Señor nos va a explicar cómo lograrlo dentro de nuestra propia familia. Y ojo, este tipo de mensaje, por lo general, levanta los ánimos, los levanta. Así que yo le voy a pedir que usted esté con un corazón bien preparado para lo que Dios quiere decirle, hermano amado, hermana amada, joven amado que se encuentra aquí en esta mañana. Porque esto es consejo de Dios, es la palabra de Dios y viene con amor de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, hay órdenes de Dios para cada miembro de la familia. Hay un orden como Dios estableció las cosas, como lo hizo desde el principio cuando hizo a su creación. Y desde el principio Dios hizo todo ordenado. Dios no hizo nada desordenado. No hay algo que se le escape de su control. No hay nada que se le escape de sus manos. Así que hay órdenes directas. Y esta porción de la palabra le da órdenes directas a cada miembro de la familia. Así que, por favor, preste mucha atención. Vamos primero con las esposas. Ay, 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 las esposas. La orden de Dios a las esposas es estar sujetas a sus maridos. Y es que la palabra sujetas significa que sean obedientes a la Biblia, que sean obedientes a las Sagradas Escrituras, porque realmente no se trata de una sujeción a lo que representa la persona como tal, sino a la orden que le da Dios a la familia en la Biblia. Esta palabra sujeción tiene una traducción del lenguaje original y ya se las voy a explicar, pero la Biblia ordena esta sujeción. Así que Dios desde el principio, aún antes de la ley de Moisés, dio esta orden de que las esposas, porque estamos hablando en un contexto del matrimonio. Hay otras áreas en las que quizá la mujer no tiene que sujetarse a hombres, pero específicamente le está hablando a mujeres casadas. Bien, porque la Biblia dice casadas, esposas, estén sujetas a sus maridos. Y es que Dios dio esta orden y el Nuevo Testamento la confirma como el diseño de Dios. Aún antes que el pecado entrara en el mundo, ya existía el principio de que el esposo es la cabeza, porque el hombre fue creado primero. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13, para los que apuntan, dice que Adán, porque Adán fue creado primero y después Eva. Así lo dice la palabra. ¿Sabe? Cuando Dios creó el mundo y creó a la humanidad, primero hizo Adán, pero vio Dios que no era bueno que estuviera solo, ¿cierto? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea. Y ese fue el rol de Eva. Eva fue creada para ser una ayudante de Adán. La palabra griega traducida como sujetarse es upotazo. Y esto es una actitud continua, pero también es una actitud voluntaria. ¿Y qué significa? Que se convierte en un patrón de comportamiento, en un patrón de conducta. Ahora, ¿qué produce la falta de sujeción al marido por parte de la mujer? Y sé que hay mucha seriedad en este tema el día de hoy. La falta de sujeción al marido produce un daño a la unidad conyugal. Porque está no sujetándose solo al marido, sino a una orden de Dios. Entonces, un hogar no puede funcionar correctamente cuando no hay sujeción a las órdenes divinas para cada miembro de la familia. En este caso, nos detenemos en las esposas. No se preocupen que los esposos también vamos a hablar, y de los hijos también vamos a hablar más adelante. Así que respiren, queridas damas que se encuentran acá en la sala. No se preocupen. Pero Dios nos está llamando a eso, y les está llamando a eso, a recordar el rol con el que usted fue creada. El rol maravilloso de ser ayuda idónea. Cuando usted entiende el rol maravilloso que Dios le dio de ser ayuda idónea, y ya pone a un lado la competencia, pone a un lado el orgullo, pone a un lado la arrogancia espiritual que se forma, y que las redes sociales, el mundo, la cotidianidad, la velocidad de la vida produce, y aún la liberación femenina que en estos días está desatando y produciendo es más bien desintegración familiar. Cuando usted pone a un lado todo eso, entonces comienza a fluir mejor la cosa, porque usted está alineándose a lo que Dios ha mandado. Parece difícil, pero créame, escuché una vez una hermana que dijo: la vida cristiana es más práctica y más fácil de lo que parece cuando nos sujetamos a Cristo, cuando nos sujetamos a la palabra, cuando nos sujetamos a lo que Él ha dicho y ha mandado en su palabra. Nosotros somos los que la complicamos. Así que, damas amadas, la falta de sujeción al marido produce un daño a la unidad conyugal. 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 3, nos va a dar una clave de cómo el esposo representa esa autoridad. Nos dice que el esposo debe someterse a Cristo como lo hizo Cristo con su padre. Y es que el mejor ejemplo de sujeción para una mujer, para un hombre, para un hijo, para cualquier persona, lo vemos reflejado en Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo se sujetó siempre a su padre. Recuerde, Jesucristo era Dios, es Dios, pero también es hombre, 100% hombre, y como hombre, Él no se despojó de su autoridad divina, de su divinidad, de sus atributos divinos o de su deidad, sino que suprimió eso, y en sujeción como hombre, entonces sufrió todo lo que implica ser humano, porque era un humano como usted y yo, y es un humano como usted y yo, de carne y de hueso, 100% hombre o plenamente hombre, plenamente Dios. Entonces, el mejor ejemplo de sujeción para usted, dama amada, esposa, sí, que muchas de ustedes se encuentran al lado de su esposo el día de hoy, el mejor ejemplo de sujeción es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una dama mira en el Señor Jesucristo el ejemplo y ama al Señor Jesucristo, entonces se sujeta a su marido en amor a Cristo, y también producentemente, o sea, esto produce un amor por su esposo, aunque no lo merezca.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Aunque no lo merezca, quédense quietos que ya vienen los maridos, ¿ok? Quédense tranquilos. Entonces, la esposa debe someterse al esposo. La sumisión no es un reflejo de inferioridad. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre. Y es que aquí vemos un texto paralelo en Efesios capítulo 5. No lo busque, pero sepa que estos son dos textos paralelos donde el apóstol Pablo prácticamente les dice lo mismo a estas dos iglesias. A la iglesia en Éfeso parece que estaban enfrentando problemas, aunque en Éfeso había un problema grande de idolatría. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la gran diosa Diana de los Efesios, Artemisa? Y esta gente, por alguna razón, se dejaba influir por estos grupos, por estas sectas, por estas falsas religiones, tanto religiosas como seculares. Y entonces le afectaban en todo lo que tenía que ver con la unidad familiar. Esta era uno de los propósitos o de los daños que causaban estos grupos en las familias. Entonces, la liberación de la mujer, como les dije al principio, desintegra a la familia. La esposa se somete a su marido porque ama a Jesús. El marido no tiene que pasar una prueba de aptitud antes que su esposa se someta a él. La esposa se somete porque ama a Cristo. Y les hablaba de que el mayor ejemplo de sujeción es nuestro Señor Jesucristo. Así que no es una sujeción de porque hoy me siento bien o porque hoy estoy en acuerdo con Él o porque hizo las cosas bien, me voy a sujetar, sino que es bíblico. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando comenzamos a practicarlo, y qué buena resolución para comenzar un año. El decir, hoy me voy a sujetar a Dios y a todo lo que dice su palabra. Usted, mujer, que diga eso el día de hoy, no que lo repita conmigo, sino que lo atesore en su corazón y diga, yo me voy a sujetar a lo que Dios está diciéndome en su palabra y que me enseñe cómo sujetarme a la cabeza que puso Dios al lado mío, no al cabezón, sino a la cabeza, ¿sí? No, sino a la cabeza, es decir, al líder, al quien le dio la responsabilidad de conducir el hogar. Y no se preocupe, porque puede ser que usted sea divorciada, puede ser que usted sea soltera, puede ser que usted tenga otra condición el día de hoy, pero esta parte del texto se lo estamos predicando específicamente a las mujeres casadas. Muy bien. Como conviene en el Señor, termina Pablo diciendo esa parte. Y esto es crucial, porque es una obligación moral que comenzó en la conversión y se materializa en el matrimonio. La mujer se somete a cosas que son correctas, obviamente. Hay una forma de no sujetarse al marido y es cuando éste, obviamente, la obliga a hacer cosas que son indebidas. Si el marido le dice, por favor, peca voluntariamente, vamos a robar un banco. Hay una película que los maridos van y se convierten en ladrones. Ananías y Zafira, en la Biblia, usted ve ese ejemplo, cuando ambos se unieron para mentir, para extraer de lo que correspondía del botín del Señor, pues llevaron sus consecuencias. La mujer obviamente no está obligada a sujetarse al marido en ese caso. La mujer no está obligada a sujetarse al marido cuando hay problemas de salud mental, cuando hay violencia, cuando hay adulterio. ¿Sí? Estos casos obviamente son, aunque el perdón es mayor que todo esto, son bíblicos también para considerarlos como una forma de no sujetarse. Muy bien, así que no crea que usted está obligada por la Biblia a ser una esclava de su marido, sino en amor se sujeta porque usted ama a Cristo. Y Cristo le va a dar el suficiente discernimiento para saber. Pero no se trata tampoco de que, como conviene en el Señor, es para que usted idolatre a su marido y entonces usted haga todo lo que el marido dice que usted tiene que hacer y sea ciega de creer que él no comete errores, de que es una persona infalible. Al contrario, sepa que su marido falla, sepa que su marido se equivoca, sepa que su marido comete errores, pero entonces delante de Dios usted llévelo a la oración y entréguelo ahí en el altar de oración y entonces honre a Dios a través de la sujeción. Amén, mis hermanos. El objetivo final va a ser la gloria de Dios en el matrimonio. Ese tiene que ser el objetivo final. No puede ser el objetivo financiero, de proyectos, de metas, sino que siempre va a ser darle la gloria a Dios. El marido no tiene que pasar esa prueba de aptitud. Y de acuerdo a la misma orden expresada en Efesios capítulo 5, como les decía, esto va a ser una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Orden de Dios a los esposos. Orden de Dios a los esposos. Por favor, esposos que se encuentran acá, tanto con sus esposas o solos, y los que nos miran en YouTube y nos escuchan en la radio, la orden de Dios a los esposos es amar sabiamente a sus esposas. Y es clara y contundente, hermanos amados. Y esto salvaguarda de alguna manera la orden que le dio Dios, que le está dando Dios a las esposas. ¿Por qué lo salvaguarda? Porque ahora hay una conducta, un comportamiento del marido también alineado al mandamiento de Dios general. Fíjese que estos verbos están en imperativo. Cuando usted mira la Biblia, casi siempre en ese español antiguo, con una D al final, casi siempre es un mandato, es una orden que da Dios en tiempo imperativo. Así que la orden de Dios a los maridos es amar sabiamente a sus esposas y no ser ásperos, no ser agrios con ellas. Y este amor no es cualquier tipo de amor. Este amor es ágape, este amor es sacrificial. Este amor es el que la coloca ella primero. Hermano amado, el primer mandamiento de Dios es que cuando Cristo lo resume en la ley, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo que tiene usted en su casa, amigo querido, es su cónyuge, es su esposa. Ese es el primer prójimo. Ese es el primer prójimo que tenemos nosotros los hombres casados en nuestra casa. Luego tenemos a nuestros hijos, nuestra familia general, tenemos a nuestros amigos, nuestros hermanos. Pero la primera persona a la que Dios nos manda a honrar y a amar sabiamente es a nuestra esposa, porque sabe que de ahí radica mucha parte de nuestra vida. Es decir, Dios nos provee, Dios nos da fuerza, pero si el matrimonio está mal y nosotros como hombres no estamos honrando eso, entonces vamos a vivir muy, muy en ascuas. ¿Sabe lo que es ascuas? Vamos a vivir cansados, vamos a vivir agotados, porque aunque venga la provisión, aunque estemos fluyendo en todas las cosas, si el matrimonio, si usted como hombre y yo como hombre no estamos honrando a Dios a través del amor a nuestras esposas, entonces pues no va a fluir. Decíamos y cantábamos: Padre, purifícame y límpiame aquello que impide el fluir de tu amor en mi vida. Eso es lo que cantábamos. Y esa debe ser la oración de nosotros como esposos. La sumisión de la esposa al marido evita que él sea egoísta o dominante. Mientras menos se sujeta una esposa a su marido, y aquí es una ñapa, ¿sí? Un adicional, un plus para la esposa. Mientras menos la esposa se sujeta a su marido, este va a ser más dominante. Va a querer imponer la autoridad, imponer, y menos sabio. ¿Por qué? Porque se está alterando el mandato de Dios, la orden de Dios. En la carta a los Colosenses, que es la que estamos estudiando, el apóstol Pablo agrega la expresión ásperos, no sean ásperos. El mandato al marido es amar. Y él, usted y yo, los casados, somos responsables ante Dios de cumplir ese mandato. Y tenemos que hacerlo con autoridad, con sabiduría, pero sobre todo con temor de Dios. Sobre todo con temor de Dios, con bondad, porque a Él tenemos que rendirle cuentas. Es a Dios que nosotros le vamos a rendir cuentas como maridos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra vida. Así que yo no sé si usted va haciendo una comparación, dama, amada, esposa que se encuentra acá, con el rol. Aquí no se trata de competir, se trata de entender qué rol ocupa cada uno en la familia. Muy bien, y cómo fue, cómo se hizo, cómo lo hizo Dios y por qué Dios lo hizo así. No sean ásperos con ellas. Cuando el esposo ama, se sacrifica. Y este amor les hablaba que es el amor ágape. Se sacrifica por su esposa, no solo en cuanto a proveer materialmente, sino en el trato hacia ella. Siempre he enseñado que nuestros hijos, nuestras esposas, hermanos amados, no nos van a recordar el día que no estemos porque llenamos la cena de comida e hicimos lo que nos correspondía como proveedores, porque es uno de los roles que tenemos como hombres. Nuestras esposas, nuestros hijos nos recuerdan por los momentos de calidad. Nuestras esposas, nuestros hijos nos recuerdan por los tiempos de calidad que le invertimos. Entonces, cuando usted le invierte un buen trato a su esposa, amabilidad, sabiduría de Dios, bondad de Dios y algo especial, aun cuando ella le dio le hizo que usted se irritara porque no se sujetó, porque aún en esa parte tenemos que amarla sabiamente. Imagínese, en esa parte, aunque pareciera que no queremos amar, debemos respetar eso y debemos honrar ese mandato de Dios, aun cuando las esposas producen en nosotros justificadamente la razón para nosotros ser ásperos con ellas. Pablo, el apóstol, les dice a la iglesia en Colosas, y Dios nos dice hoy: no sean ásperos con sus esposas, no sean agrios, no sean amargos. Es decir, no las irriten, no les respondan con la misma moneda. Y es que tomando en cuenta el contexto de esta carta, recuerde, el pastor la semana pasada hablaba de que somos uno en Cristo, y cuando somos uno en Cristo, pues eso es muy lindo, es muy bonito, de que ahora somos uno y es maravilloso estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, un mismo bautismo, una fe y en ese vínculo del amor, el vínculo perfecto del amor. Eso implica que todas estas cosas también tenemos que aplicarlas, cada uno de nosotros como cristianos, ocupando y recibiendo el rol que Dios nos ha dado y con el que nos ha creado. Ser uno significa que esta palabra es para todos. Entonces, el contexto, recuerde, de esta carta es que estaban en medio de una amenaza constante de falsas doctrinas. ¿Y dónde están las falsas doctrinas el día de hoy? A lo mejor usted no se va de aquí a otra iglesia, pero posiblemente usted se va de aquí viendo su celular, o usted es de los que mira videos de otros predicadores, de otras enseñanzas. Por favor, cuídese, hermano amado. Recuerde, es posible que en los hogares de aquella iglesia, las falsas doctrinas, tanto religiosas como seculares, instigaban a las esposas a no ser sumisas, sino liberadas. Entonces, esto producía un daño conyugal y una ruptura en las familias y una incomodidad. Era la palabra que necesitaba hace rato. Una incomodidad constante. Y qué desagradable es vivir en una incomodidad constante en la familia, en el trabajo, donde sea. Nosotros queremos vivir en paz, pero que sean las persecuciones por Cristo nuestro Señor Jesús las que nos hagan sufrir por Él, pero no las producidas por nosotros mismos. Nosotros entonces recibimos el consejo de Dios y lo aplicamos, hermanos amados. La orden de Dios a los hijos. Vamos un poquito rápido porque el tiempo apremia y gloria a Dios por eso. La orden de Dios a los hijos, hermanos, y aquí hay muchos hijos menores, hijos mayores de edad. Aquí en Estados Unidos hay como dos tipos de mayores de edad, 18 años, 21 años, y parece que en toda Latinoamérica la edad es de 18 años en adelante. Entonces vamos a separar varios grupos, porque puede ser que aquí hayan hijos solteros y hayan hijos casados también. Muy bien, pero Pablo nos dice, le dice a la iglesia en Colosas, y Dios nos dice el día de hoy:
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa, y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Auto Repair, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Le recuerda a los menores de edad el mandamiento de Éxodo 20, ese mandamiento de Éxodo 20, el versículo 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. ¿Sabe algo? Algunos de nuestros hijos que viven en casa son mayores de edad. Hay hijos mayores de edad que viven con sus padres. Y estos hijos están obligados a obedecer a vuestros padres en todo. La orden de Dios a los hijos es obedecer a vuestros padres en todo. Y usted dirá: en todo. Y si mi padre me induce a pecar, ya hablamos eso. Precisamente usted no tiene que obedecer como hijo a su padre cuando le incita a cometer actos que van en contra de lo que Dios manda en su palabra. Pero, ¿qué hay de los menores de edad? Los menores de edad, hijos amados, están obligados a obedecer, pero en amor a sus padres. Obedecerlos en todo, entendiendo que sus padres son dirigidos por Dios. Este es el mandato porque esto agrada al Señor, dice el apóstol Pablo allí en el texto que estamos compartiendo. Porque, ¿qué pasa con los hijos mayores de edad que viven en casa? Los hijos mayores de edad que viven en casa tienen que obedecer a sus padres también. Las reglas del hogar, las reglas de casa, los códigos de casa. Pero hay una parte en la Biblia donde en este texto, en Éxodo 20, estamos quizá dejando a un lado, y es la honra. Esto, la honra no tiene fecha de vencimiento. La honra no tiene fecha de caducidad. La honra a nuestros padres es hasta que Cristo venga, hermanos amados. Entonces, si un hijo se casa y se va de casa, no está obligado a obedecer a sus padres. Ya toma sus propias decisiones. Muy bien. Pero nunca debe dejar de honrarlo. Nunca debe dejar de honrar a sus padres. Independientemente si lo merece o no. Porque a veces somos tan contundentes en nuestros juicios que decimos: no, mi papá no se merece eso. No, mi mamá no se merece eso. Y probablemente me esté escuchando y aquí entre nosotros hay algún hijo huérfano, alguna persona que creció con su abuela, creció sin uno de sus padres o sus padres murieron cuando estaba muy joven. La orden de Dios es eso. Entonces, ¿a quién honro? ¿A quién obedezco? Pues para eso está la iglesia también. Para eso está la iglesia. Obedezca a sus pastores, obedezca a la gente que Dios le ha colocado. Porque si usted está el día de hoy aquí, usted está escuchando o viendo en la televisión el consejo de Dios, es porque precisamente Dios le está hablando a su corazón. Entonces, los hijos menores en ese tiempo tenían que prestar mucha atención a esta orden de Dios. La obediencia de los hijos cristianos a sus padres viene a ser otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Un hijo que no obedece, lastimosamente no está dando fruto de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Un hijo que no obedece a sus padres, independientemente de la edad que tenga, siempre y cuando viva en el mismo techo de sus padres y se dice que es cristiano, entonces no está representando o no está dando muestras de la llenura del Espíritu Santo, porque Efesios 5:18 aplica para esto también. No os embriaguéis con vino, sino que más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es la idea de que seamos controlados por el Espíritu Santo en todo momento. Entonces, Recordemos el contexto una vez más, hermanos amados. Las falsas doctrinas, tanto religiosas como seculares, miren lo que producían. Producían divisiones en los hogares y en las familias de la iglesia. Producían divisiones en las familias de la iglesia. ¿Sabe? Algunas veces detallitos así se cuelan en las familias de la iglesia y por alguna razón hay incomodidades. Hay problemas que producen divisiones, separaciones. Hermanos amados, entonces seamos firmes para saber que las falsas doctrinas, las falsas religiones, los falsos maestros, el YouTube, el internet, cuando no lo usamos correctamente, puede producir en nosotros una confusión que aún con nuestros amados hermanos, entonces producen divisiones y producen problemas aún como miembros del cuerpo de Cristo. Créame usted. Entonces, la falta de respeto a las autoridades era y es también hoy una de las características de los menores y de los jóvenes. Esto no debe ocurrir en un niño o un joven cristiano. Joven cristiano, se supone, es lo que la Biblia nos dice, que ahora tiene al Espíritu Santo en su vida. Y obviamente tiene que ser discipulado, tiene que caminar en el amor del Señor, en la instrucción de sus padres, pero precisamente también exponerse a la palabra en un día como hoy, para que reciba el consejo de Dios y crezca. Y aún siendo joven, podemos ver cambios extraordinarios en nuestros niños. Así que padres amados, esto es un motivo de oración también para nuestros amados hijos pequeñitos, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos. Ore por sus hijos, ore por sus hijos, hermanos amados. Eso es la orden de Dios para los hijos. La orden de Dios a los padres. Y aquí viene la respuesta para que los hijos no se sientan como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Nosotros como padres. Y cuando habla de padre y madre, aunque apunta muchísimo al rol del varón en la formación y en el sacerdocio que tiene con su familia, pero precisamente ahora son, los dos son uno, el hombre y la mujer, padres, parents en inglés. Entonces, la orden de Dios a los padres es no exasperar a vuestros hijos, no exasperarlos a ira. Dice el texto que acabamos de leer. ¿Y qué significa exasperar? Significa irritar. Significa darle motivos de amargura. Nosotros como padres muchas veces tenemos unos estándares tan altos, pero tan altos, que nuestros hijos sienten que es imposible lograrlo. Sienten que es imposible alcanzarlo. Incluso se sienten que no son amados. Precisamente por responsabilidad nuestra. Porque no sé si les ha pasado, soy yo en este planeta, pero he visto muchos padres promocionan a sus hijos, sus logros, sus resultados académicos. Y dicen, wow, mi hijo se graduó de bachiller, de high school, de ingeniero, y esto, y esto, y esto. Cuando en realidad están es buscando mérito propio. El padre está buscando mérito propio porque o no lo pudo cumplir o trae una tradición familiar. Y esa es una forma de presionar a nuestros hijos que estudien, que estudien. Algunos de nuestros hijos quizá no van a estudiar, no se van a preparar académicamente. Ese es el deseo de todo padre, que obtengan un título universitario, que sean profesionales. Me decían a mí cuando estaba pequeño, para que seas alguien en la vida. Alguien en la vida. Escuchaba yo esa frase. Para ser alguien en la vida, usted necesita ser cristiano, hermano amado. Amado, respetado por Dios, rescatado por Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Entonces, tenemos unos roles tan fuertes como padres que nuestros hijos, pues, se resienten. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los padres. No hagas que tus hijos se resientan. Hacer que alguien reaccione de una manera irritante o amarga es parecido a lo que implica ser ásperos con las esposas. Una manera muy común de provocar amargura e irritación emocional en los hijos es no reconocer sus esfuerzos. Ni tan calvo ni con dos pelucas. No sé si conoces ese, ni a un extremo ni al otro. Es decir, usted reconoce el esfuerzo, pero no lo sube al cielo allá al hijo como que no se va a equivocar nunca. Reconozca los pequeños esfuerzos, los pequeños logros. Es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana como padres. Porque es de los más comunes que se cometen. Cuando nosotros no reconocemos los pequeños, medianos y grandes esfuerzos de nuestros hijos. Esto también los exaspera, los irrita. Incluso llegan al punto de no sentirse amados. Cuando se trata de la disciplina, esta debe ser dirigida al problema, por ejemplo, a la desobediencia. Pero no debe de ser dirigido a la personalidad. Escuché muchos padres, sigo escuchando padres que les dicen a sus hijos, tú no sirves para nada. Nunca serás esto, nunca serás aquello. Y bueno, algunos dicen que los están maldiciendo, otros dicen que los están atando, otros dicen que los están amarrando y que nunca se lo creerán. Créanme que puede ser que sí. Cuando usted le repite constantemente a alguien algo, probablemente se lo cree. Y dice, no, mi papá toda la vida me dijo que yo no servía, yo no sirvo. No sirvo, no de servir, sino de ser útil. No sirvo para nada. Se lo creen, hermanos amados. Entonces, también es parte de cuidar el lenguaje y de lo que nosotros hacemos en nuestros hijos. No irnos a la personalidad de ellos, sino a las conductas. Es decir, cuando Pablo dice que no hagan que se resientan, significa que los niños lleguen a sentir que no son amados o suficientemente buenos para sus padres. Les hablaba de eso, que nuestros estándares muchas veces como padres no los alcanzamos ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos alcanzamos los estándares que le colocamos a un niño, en vez de recordar cuán amoroso es Dios con nosotros. ¿Cuánta gracia tiene Dios con nosotros? Ojo, no estoy diciéndole sea un blando con sus hijos. Sea un blandengue. Sea un anti... No, es que necesito recordar las palabras para ser un poco más neutral. O hágase la vista gorda. ¿Sí? Hágase la vista gorda de todo lo que hacen sus hijos. No, supervíselos. Ámelos. Quiéralos. Cuídelos, pero tampoco exija algo que ni usted y yo podemos lograr, hermano amado, porque ¿de dónde nos rescató Dios a nosotros como padres? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dios tuvo gracia, Dios tuvo bondad, Dios tuvo amor. ¿Por qué no tenerla nosotros con nuestros hijos? ¿Por qué no tener bondad nosotros con nuestros hijos y gracia? Claro, no es que ahora voy a darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Porque ese es otro error común. Pero premiarlos por los pequeños esfuerzos y por los pequeños logros, medianos y grandes, también le va a traer una conducta diferente a ellos. Y ellos van a recibirlos de Dios, hermanos amados. En un ambiente proclive, en un ambiente que tiene tendencia a los conflictos familiares debido a todo lo que estamos hablando acerca de falsas doctrinas religiosas y seculares, los padres en ese tiempo necesitaban formar a sus hijos con mucha sabiduría del Señor. Y créanme que esto no ha cambiado. Ahora ha aumentado. Hay tanta información, hay tanta distracción que nuestros hijos, por cualquier cosa, si nosotros como padres nos distraemos, ¿cuánto más nuestros hijos?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la Avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail, 720-908-9562.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Entonces, hay un mandato de Dios para nosotros como padres y es: no exasperéis a vuestros hijos a ira, o no los lleven a la ira, a la irritación, sino que ayudémoslos en su crecimiento y en su relación con Dios. Porque lo más importante para mí como padre, siempre le repito a mis hijas, es que amen a Dios. Que amen a Dios, que conozcan a Dios. Y que sean salvas, les digo y se lo repito, que ustedes, bueno, gloria a Dios, ya dos de ellas han reconocido públicamente a nuestro Señor Jesucristo y han crecido rodeadas de la iglesia, de la fe, de la palabra, de la alabanza, aunque eso no es garantía, pero ya eso me da la mayor satisfacción como padre. Y ahora todo lo que Dios quiera añadir en sus vidas, bueno, obviamente va a ser una bendición para mí. Que yo pueda entonces contribuir con esa satisfacción. Amén, hermanos. La orden de Dios a los siervos. Termina Pablo ahí este párrafo, versículo, el versículo 22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La orden de Dios a los siervos, y esto aplica también para empleados, y en el tiempo eran esclavos, pero otro tipo de esclavos de los que ya les voy a hablar, es: obedezca en todo. Los siervos de aquellos tiempos formaban parte del liderazgo del hogar. Y era muy especial porque cuando los niños de la familia en ese tiempo no tenían, o eran muy pequeños, los siervos se convertían también en mentores de los niños. Pero muchos de estos siervos, ¿saben lo que hacían? De estos esclavos huían porque habían quedado sin nada y preferían entregarse a una familia para poder tener techo, para poder tener qué comer. Y este era un escape. Pero era una relación de servicio tan maravillosa muchas veces que cuando el siervo se convertía a Cristo y venía a ser, y el amo también era cristiano, ya esa relación de siervo parecía que, de esclavo parecía que no era un régimen autoritario, sino que había una libertad y se servía, lo hacían con amor. Así nos está hablando Dios el día de hoy a nosotros, que podemos ser empleados de una compañía, siervos que servimos a Dios en distintas áreas con la iglesia. Dios nos está hablando, en todo esto aplica, hermanos amados, que entendamos que la esclavitud de aquellos días era política y económica y no racial, pero que algunos terminaban rebelándose. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros como siervos de Dios? Porque recuerde que ahora somos esclavos. Antes éramos esclavos del pecado y estábamos perdidos. Pero ahora somos esclavos de Cristo, con libertad. Algo que suena paradójico, pero es así. Somos esclavos libres. Esclavos de Cristo por amor y le servimos con amor. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Pablo les dice que deben someterse y obedecer. Nuestra hermana Lidia temprano daba una instrucción acerca de los dos servicios y de todo lo que implica esto. Y de quiénes se van a comprometer a servir, quiénes se van a comprometer a seguir adelante con lo que Dios está haciendo con Iglesia La Red. Y esto es un llamado de Dios, de igual forma, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, hermanos amados. Entonces, someterse y obedecer, y que Dios, que conocía la situación de ellos y que conoce la situación de nosotros, tanto en su trabajo, en su casa, en su familia, y también como con su tiempo que usted le dedica al servicio a Dios con la iglesia, Dios les daría recompensa. Dios les daría recompensa, y créame que Dios no es injusto para no recompensar el esfuerzo el servicio, el sacrificio, todo lo que de alguna manera se pudiera decir que invertimos en Él, aunque no estamos esperando ganancia. Ya la mayor ganancia Él nos la dio. Él nos la dio y es que nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte, nos salvó de eso. ¿Qué mayor recompensa que esa, hermanos amados? Todo lo que Dios nos añade, ciertamente es eso, valga la redundancia, es añadidura, es una bendición. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá o será por añadidura. Entonces, la soberanía de Dios es el objetivo final del asunto, como en toda esta porción acerca de la familia. Es decir, nada puede ser por interés propio o por ser, está bien que usted sea mejor persona, que usted diga, bueno, quiero ser un mejor padre, quiero ser una mejor madre, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor empleado, quiero ser un mejor servidor. Pero el propósito final tiene que ser que usted agrade a Dios, que usted sirva a Dios con amor y que usted sirva a Dios con libertad y que usted haga lo que conviene al Señor, lo que agrada al Señor. Porque precisamente esta parte de la Biblia a muchas personas no le gusta. Termina Pablo diciendo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo quiere decir que los creyentes que pecan y desobedecen al Señor a quien sirven, recibirán obviamente las consecuencias de sus acciones. Hemos venido hablando de esto, que Dios no pasa por alto el pecado, hermanos amados. Todo pecado trae consecuencia y la desobediencia es pecado. Y si Dios nos está hablando hoy a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos, a todo tipo de personas, que obedezcamos su mandato, porque esto le agrada a Él y ahora como familia lo cumplamos dentro de cada uno de nuestros roles, obedezcamos a Dios. ¿Parece difícil? Sí, parece difícil a lo mejor con el marido irritante, con la mujer irritante, con los hijos que no se sujetan, pero Dios le va a ayudar, hermano. Dios le quiere ayudar porque si Él le mandó a hacerlo es porque Él le quiere ayudar. Si Dios le mandó a hacer algo es porque Dios está dispuesto a ayudarle. Y no es que yo esté tomando las manos de Dios y apropiándome de lo que Dios hace, sino que es algo hasta lógico, hermano amado. Si Dios me mandó y Dios es mi dueño, obviamente Él me va a dar las herramientas, Él me va a dar la sabiduría, todo me lo va a dar Él para entonces yo conducirme como padre, como esposo, como hijo. Amén, mis hermanos. Entonces el pecado no pasa por alto, Dios no pasa por alto el pecado. Romanos capítulo 1 nos habla de eso para los que toman nota. Y esto también es válido para los creyentes porque no hay acepción de personas. Es decir, aquí nadie, por muy cristiano que sea, se va a salvar de las consecuencias. Todo pecado tiene una consecuencia. No sé de qué tipo Dios las permite. Algunas veces, pues las consecuencias son un poco menores, las ablanda Dios las consecuencias, porque realmente nuestra conducta merece unas consecuencias terribles y Dios tiene tanta misericordia y tanto perdón en su carácter, en su bondad, que pues no recibimos lo que merecemos. No recibimos lo que merecemos, hermanos amados. Entonces, cuando se trata de disciplinar a sus hijos por sus pecados, Dios tratará a todos por igual y sin parcialidad. Entonces, haciendo un resumen muy rápido. Esposas, estar sujetas a sus maridos. Amén. Esposos, amar sabiamente a sus esposas. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, a ira a vuestros hijos. No los lleven, no los irriten. O no los irritemos. Siervos, obedezcan a Dios en todo. Esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia para comenzar el año, hermanos amados. En conclusión, la pregunta del millón, ¿cómo obedecer la orden de Dios para cada miembro de la familia? Pues la respuesta está ahí en la misma Biblia. Mateo 23:25 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, cuidándonos de no limpiar solo lo de afuera. Recuerde, la conversión a Cristo, la actitud de un cristiano viene dando fruto de adentro hacia afuera. de adentro hacia afuera. En otras palabras, la conducta no se logra adaptando cambios, adaptando religiones, adaptando filosofías, adaptando enseñanzas. No, cosas externas. La única enseñanza sabia que podemos recibir y es la que entendemos cuando nuestro velo es removido, es la palabra de Dios, hermanos amados. Esa es la enseñanza sabia. Entonces, ya sea para complacer a Dios, a las personas o a uno mismo, no hagamos eso, no adaptemos cosas externas. Los cambios deben ocurrir desde adentro y debemos aceptar nuestro pecado de arrogancia, de orgullo, de rechazo a la sumisión. Y luego vestirnos del nuevo hombre como Dios nos ha mandado. Revestirnos del nuevo hombre, ese que es conforme a lo que Dios ha hecho y a la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Amén, mis hermanos. ¿Les parece si oramos? Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que esto que nos hablas el día de hoy muchas veces parece duro, bendito Rey. No, muchas veces nos incomoda. Muchas veces nos desafía y ciertamente es un desafío, pero nosotros confiamos que tú nos ayudas, Señor. Tú nos ayudas.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.